conocimiento es una herramienta que garantiza vivir plenamente.
Y el conocimiento de la verdad
nos hace libres. Es tiempo de compartir 30 minutos por los derechos. Linga Sonora, solo por Identidad Radio Cultural. Minga Sonora.
Regresamos, amigos, a la Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Nungurau. Bueno, ya contamos con la presencia de nuestra siguiente invitada. Se trata de la doctora María de Lourdes Carrera, con quien vamos a hablar un poquito esto de la situación laboral, el contrato de trabajo. Doctora, bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días, qué gusto estar acá. Es la primera vez que estoy participando en este tipo de medio de comunicación, pero muy contenta, la verdad, y muy agradecida.
Sí, el objetivo es contribuir a informar a la gente de estos temas, por ejemplo, jurídicos, que siempre es importante saber. Bueno, doctora, ¿cuáles son los conceptos y elementos esenciales del contrato de trabajo?
Mira, el contrato de trabajo, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es un acuerdo entre las partes, sí, mediante la cual una persona está dispuesta a prestar sus servicios lícitos y personales a cambio de una remuneración. ¿Sí?
Ya.
Dentro del contrato de trabajo tenemos que determinar que existen dos partes. La una parte que se le denomina el empleador y la otra parte que se le denomina el trabajador, en la cual el trabajador es el que presta su servicio y está a órdenes y dependencia, en este caso, del empleador. ¿Sí?
Ya.
Con respecto a los aspectos esenciales de un contrato de trabajo, es decir, si nosotros vamos a elaborar de manera escrita un contrato de trabajo, ¿qué tiene que tener? En primer lugar, constar con los nombres de las partes, de empleador y trabajador, así como también, en este caso, la actividad que va a realizar el trabajador, la forma de pago, la remuneración que se le va a cancelar, el lugar donde va a trabajar, las actividades que va a desempeñar, ¿sí? Pero hay ocasiones que en el contrato de trabajo no se establecen las actividades, es muy general. Suele darse este caso de contratos de trabajo. Hay otros que sí, que hay empleadores que sí les gusta detallar de mejor manera las actividades que va a realizar el trabajador.
Ya.
¿Por qué se da este caso? Porque, por ejemplo, en el tema de las empresas, sí es necesario que se pueda determinar las actividades que va a realizar el trabajador. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo al trabajador tenerle un poquito más de control de lo que yo quiero que trabaje, de las actividades que quiero que realice y del producto que quiero obtener del trabajador.
Yeah.
En esas ocasiones, ¿no? En otros casos es más informal, como por ejemplo, le puedo poner el ejemplo de una lavadora de carros, por ejemplo. Se hace un contratito de trabajo, se dice va a trabajar en tal lugar, va a trabajar trabajo en general, por ejemplo, y simplemente se establece hasta ahí. ¿Cuál es la otra situación que se debería de dar en un contrato de trabajo? Es el tema de las sanciones, es decir, la falta de cumplimiento. Yo le pongo las obligaciones que usted me tiene que cumplir, pero si no me cumple, hay determinadas cuestiones que usted no debería de hacer y las sanciones que van a haber.
Entonces, doctora, en este contrato de trabajo conlleva derechos o obligaciones de las partes.
De las partes, exactamente. Por ejemplo, pero en nuestra legislación ecuatoriana, el contrato de trabajo, las obligaciones son más para el empleador, para el trabajador, perdón, ¿sí? Como por ejemplo, yo le digo a usted que usted me va a tener que realizar un trabajo de oficina, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el cual usted me va a entregar una labor determinada, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se necesita? Al trabajar en el contrato de trabajo, ¿qué es lo que se establece? Yo le voy a establecer a usted que usted, por ejemplo, no me puede faltar 3 días de manera injustificada, que no puede fumar dentro de las instalaciones, que su área de trabajo tiene que estar en perfectas condiciones. ¿Por qué hay empleadores que establecen estas disposiciones dentro del Código de Trabajo? Porque no tienen un reglamento interno. Cuando existe un reglamento interno, el reglamento interno es el que norma, como su nombre lo indica, las reglas del juego. Es decir, lo que usted puede hacer y lo que yo puedo hacer y lo que puedo o no hacer, tanto usted como yo.
¿Qué tipos de contratos laborales existen y cuáles son sus características?
Ya, dentro de nuestra legislación ecuatoriana, el artículo 11 clasifica los contratos de trabajo. Por ejemplo, tenemos el expreso. El expreso generalmente puede ser verbal o escrito. En el expreso yo determino qué es lo que quiero que usted haga, es decir, las condiciones del trabajo que se va a realizar. Y en el tácito, como le decía, es algo más libre, ¿no?, que nosotros podemos hacer. Así también tenemos, dentro del contrato se establece el sueldo o el jornal. El sueldo, recordemos que es la remuneración que la mayores la tiene, sí, que se paga dentro posterior a los 30 días de trabajo, y el jornal, como por ejemplo en el tema de las cosechas, sí, en la costa, que se paga de manera diaria, no, se paga el jornal. Así también tenemos el tiempo que se establece, hay un tiempo eventual, tiempo indefinido. Por ejemplo, el tiempo indefinido en nuestra legislación es el contrato más utilizado, ¿no es cierto? Sabemos que actualmente tenemos el tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente usted ingresa a laborar, usted firma el contratito y si es, se puede estipular en este un tiempo a prueba, ¿sí? El tiempo a prueba puede ser de 90 días. Pasado los 90 días, dentro de ese tiempo de 90 días, yo como empleador le puedo decir, ¿sabe qué? Yo le agradezco por sus servicios, pero la verdad es que estamos buscando algo adicional y puedo dar por terminado el contrato de trabajo.
Aquí ha habido, existido ciertos abusos, doctora, porque a veces ciertas empresas, bueno, esto es un secreto a voces. Ciertas empresas les contratan 3 meses, o sea, están continuamente cambiando de trabajadores cada 3 meses. Les contratan a la gente 3 meses, como dice el pueblo, chao. Pasamos, vienen los siguientes otro grupo de trabajadores, pasan así mismo 3 meses, chao. ¿No hay ahí algún tipo de sanciones para estos abusos?
O sea, en realidad...
¿O están actuando legalmente?
Están actuando legalmente. Siempre y cuando yo tenga un contrato en el cual se establezca el tiempo a prueba, yo lo puedo hacer. Sí, yo lo puedo hacer. Entonces, en este caso, el Ministerio Laboral es el que regula este tema de contratos. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Inspectoría de Trabajo, nosotros realizábamos inspecciones integrales, que se les conoce. Cuando usted realiza una inspección integral, usted le pide al empleador que tenga toda la documentación obligatoria referente a su trabajador. Sí, dentro de eso encontramos el contrato de trabajo, por ejemplo, y ahí se establece, ¿no es cierto?, el contrato a prueba. Yo verifico como inspector con cuántos trabajadores estoy y el número de contratos que tengo a prueba. Dependiendo de eso, viene una sanción.
Ya.
Sí, dependiendo de eso. Entonces, en el tema a prueba también tenemos, por ejemplo, el servicio doméstico. Entonces, el servicio doméstico no se maneja de la misma manera. Yo en el servicio doméstico simplemente tengo 15 días para tener a prueba a la persona que va a realizar la labor doméstica. Ahora, que también tengamos en cuenta que el contrato a prueba también puede ser de la otra parte, ¿no? Es decir, el trabajador a mí me puede decir, ¿sabe qué? Muchísimas gracias, pero la verdad es que yo estoy buscando al otro tipo de trabajo. No me siento cómodo, etcétera. Y también puede dar por terminado. Este tiempo a prueba que se establece, de cierta manera sí es un tiempo en el cual tanto el empleador como el trabajador pueden compartir y ver si es factible, ¿no? Que se pueda seguir adelante con la relación laboral. Pero una vez que pasado los 90 días en los contratos normales o los 15 días en el servicio doméstico, automáticamente ese contrato se vuelve indefinido.
Ya, aquí también una pregunta clave, doctora. ¿Qué tan importante es que los contratos estén por escrito, obviamente, y sean formalizados ante la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Trabajo?
Verá, ¿por qué es importante? Es importante para el empleador. Sí, es importante para el empleador. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, digamos que se dé el caso de un visto bueno, yo no tengo un reglamento interno, porque ¿qué me dice la normativa? Para yo poder realizar un visto bueno, se va a dar por las causales que se establezcan en el reglamento interno. Es decir, lo que usted no debía de haber hecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Código de Trabajo sí establece algunas causales, ¿no es cierto?, en las cuales el trabajador no puede realizar ciertas actividades. Pero cuando no existe esto, lo que pasa, lo que se da generalmente es que el empleador utiliza su contratito, ¿sí? ¿Para qué? Para solicitar este visto bueno y decirle al inspector de trabajo, vea, yo estoy solicitando el visto bueno porque el trabajador incurrió en tal falta.
Por ejemplo, lo que más comúnmente se escucha es que a veces son detectados los trabajadores consumiendo alcohol, ¿no?
Sí. Pero el tema es el siguiente, como inspector de trabajo es súper difícil que el empleador en sí, es súper difícil que el empleador pueda comprobar que efectivamente el trabajador estuvo bajo efectos del alcohol. Y como inspector, lo que usted debería de presentarme en todo caso es una prueba. Sí, una prueba de sangre, una prueba de orina, con la cual justifique.
Algo parecido a lo que a uno le hacen los controles cuando está conduciendo el vehículo.
Correcto.
El alcochec,
correcto, yeah. Exactamente. Entonces, ¿cómo me va a justificar. ¿Usted cree que el trabajador va a dejar hacerse el examen? Tengamos en cuenta que es mi derecho, no sé, yo si quiero me lo hago y si quiero no me lo hago, no se lo va a hacer. Entonces sí es complicado en ese aspecto.
En el contrato de trabajo, aunque usted ya lo mencionó, doctora, debe estar muy claro la jornada laboral, descansos y horas extraordinarias.
Así es, así es. Para que se pueda aprobar anteriormente, no le voy a hablar anteriormente, el Ministerio Laboral registraba los contratos, llegaban en físico. Los contratos. Entonces, ¿qué hacía el inspector? El inspector iba revisando y tarjeando que tenga todas las características que mencioné anteriormente el contrato, entre ellas el horario. Si no tenía el horario, le regresábamos el contratito. Actualmente, ¿qué es lo que se estila? Actualmente, ese contrato se lo subía al SUPA, no, perdón, al SUD, y ahí se encontraba el contrato, pero igual se revisa que conste con el horario establecido. El artículo 47 de nuestro Código de Trabajo nos establece que para yo poder, ¿cómo se llama? Que la jornada laboral, en este caso, debe de ser de 8 horas diarias y también me dice de 40 semanales. Sí, tengamos en cuenta que nuestro Código de Trabajo también nos habla de 5 días de trabajo. Eso nos establece nuestro Código de Trabajo.
Ya, eso también, algo parecido es el tema de la remuneración, los beneficios sociales y la seguridad social.
Por supuesto, eso debe de estar plasmado en el contrato de trabajo. Dentro de lo que se refiere a la remuneración no puede ser menor en este caso, ¿no?, a la establecida actualmente. Y en el tema de beneficios de ley se estila poner remuneración más beneficios de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los beneficios de ley nosotros tenemos los décimos, las vacaciones, las aportaciones de IES, sí, y hay ocasiones que en los contratos también se establecen otros valores adicionales, ¿no?
Ya, en cuanto a la estabilidad laboral, ¿un contrato garantiza eso o no?
El contrato le garantiza estabilidad laboral, así es, pero hay que tener en cuenta también que en nuestro código de trabajo, si bien es cierto, también puede realizarse un contrato de manera verbal. ¿Sí? Un contrato de manera verbal. En ese caso, ¿qué nos dice la normativa? Siempre, en todo caso legal que se establezca, ¿no es cierto?, que yo esté demandando, en este caso, al empleador, y yo no tengo un contrato escrito, pero existe la relación laboral. Se maneja el indubio properario. ¿Qué quiere decir esto? Lo más favorable para el trabajador.
Ya, pero si existe algún inconveniente en esta relación laboral, doctora, ¿qué causales de terminación de contrato existen?
Para terminar el contrato. Por ejemplo, no cumplir con lo que establece el reglamento interno de trabajo, por ejemplo, puede ser una de ellas. La otra causal es que nos pongamos de acuerdo entre las partes y se dé por terminado el trabajo por la muerte del trabajador. Esa también son las más comunes en este caso, ¿no? Por el visto bueno.
Ya. ¿Y el despido intempestivo?
El despido intempestivo también es una manera de dar por terminado el contrato de trabajo. En
o la
caso.
Relación
o
laboral.
O la relación laboral, exactamente.
Pero cuando existe el despido, obviamente ahí viene otro proceso.
Cuando existe el despido intempestivo, aquí hay dos opciones, ¿no es cierto? Generalmente lo que se estila es que el trabajador va a la Inspectoría del Trabajo, pone en conocimiento de la autoridad competente su despido, y lo que hace en este caso el inspector del trabajo es generarle una boletita para que le notifique al empleador la audiencia que van a tener. Pero generalmente en la audiencia hay ocasiones en que el empleador viene y hay ocasiones en que el empleador no viene. ¿Qué es lo siguiente que hace el trabajador? Demandar el despido intempestivo. Pero obviamente en este caso el trabajador tiene que justificar. Entonces, ¿cómo justifica usted un despido intempestivo? Si hubieron personas que estuvieron presentes al momento del despido intempestivo, es justificable. Caso contrario, es difícil poder justificar el despido intempestivo ante el juez.
Doctora, ¿hay protección de los derechos laborales y mecanismos de reclamo a través de un contrato de trabajo?
Claro, por supuesto. Por ejemplo, yo llego ante el inspector del trabajo como un trabajador y le digo, ¿sabe qué? Yo estuve trabajando con el señor desde tal fecha, mi remuneración fue tanta, porque le preguntan todo, ¿no? En la inspectoría de trabajo le hacen llenar un formulario. Entonces, en este caso, si yo tengo mi contrato, eso me va a ayudar mucho. ¿Por qué? Generalmente se estila al trabajador, le hacen firmar el contrato, pero no le entregan el contrato, ¿sí? Entonces, siempre es necesario que el trabajador pueda pedir una copiecita de su contrato. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar al momento de mis reclamos, cuando se refiere al tiempo de trabajo que yo he tenido con ese empleador, eso me va a ayudar. para el cálculo de los pagos, sea por despido intempestivo y horas extraordinarias, suplementarias, etcétera, etcétera, porque el empleador puede decir, sí, efectivamente, el señor estuvo trabajando conmigo, porque en el caso del empleador, él tiene que presentar el tema del IES, ¿no es cierto?, de la afiliación y demás documentación que le van a pedir, pero digamos que el señor trabaja 5 años, pero de los 5 años que trabaja, apenas tiene 2 años de afiliado.
¿Y qué pasó a los otros 3?
Correcto, sí. Los otros 3 simplemente no le afilió, porque suele darse, es algo muy común que se da.
Así
¿sí?
es.
Muy común, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Yo presento mi contratito, sea ante el juez o ante el inspector de trabajo, y digo, sí, es cierto, efectivamente, a mí me afilió, porque hay ocasiones que incluso el trabajador mismo le pide y le dice, vea, no me afilie, ese dinero entréguemelo. Y hay muchos empleadores que lo hacen, grave error. ¿Por qué? Porque al momento que me van a demandar, yo también demando, pongo en conocimiento del Seguro Social indicando que no tengo esos años de afiliación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Simplemente el IES lo que va a hacer es contabilizar esos años, hacerle pagar al empleador con multas adicionales, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. Entonces no se ha beneficiado de nada absolutamente. Ahora, en el caso del trabajador, como yo le decía, ¿qué pasa con el trabajador? El trabajador simplemente presenta su contratito y en base a ello el juez o el inspector de trabajo va a hacer el cálculo correspondiente a la indemnización que le va a corresponder por los años que en realidad estuvo trabajando.
Ya, doctor, una inquietud. Aquí en el contrato, sobre todo en el tema privado, ¿debe constar, por ejemplo, el pago de utilidades?
No necesariamente.
Ya.
No necesariamente.
¿Por qué le pregunto? Porque ya se acerca abril y en abril se paga las utilidades.
Así es.
Y aquí hay un detallito también bien importante. En muchas empresas, bueno, aquí no es objetivo mencionarlas, pero muchas empresas no pagan las utilidades, siempre aparentemente declaran pérdidas. Y de lo que sé, que máximo 5 años una empresa debe de supuestamente declarar pérdidas para no pagar utilidades. ¿Cómo es eso ahí, doctora?
Mira, ¿cómo justifico yo el tema de utilidades? Como usted dice, ¿no? Ellos hacen su control tributario y en base a eso, lamentablemente, si declaran en pérdida, ¿cómo justificamos? Sí, sería, por ejemplo, solicitarle al SRI que revise, pero es un tema muy engorroso que generalmente no lo van a hacer. ¿Qué es lo que sí pasa? Por ejemplo, la empresa sí estableció que hay utilidades, entonces le dice a su trabajador, vea, usted tiene utilidades. Tengamos en cuenta que en el tema de las utilidades no solamente sale beneficiado el trabajador, sino también sus cargas.
Gracias.
¿No es cierto? Pero ¿cuál es el problema acá en el Ecuador? Que no toman en cuenta las cargas. ¿A qué me refiero? No al empleador, porque el empleador entrega el dinero, ¿sí? Pero ¿qué hace el trabajador? El trabajador no le dice a su esposa, a su conviviente o ex conviviente, que hay este dinerito aquí y que esto le corresponde a las cargas familiares. Eso también suele pasar con el tema de las utilidades. Sin embargo, ese es un tema que casi nadie lo reclama. Por ejemplo, una esposa con respecto de sus hijos o una conviviente no reclaman el tema de las utilidades.
Pero si el trabajador nunca ha recibido utilidades y eso es conversación a veces hasta de familia. Dice, aquí en donde yo trabajo sí se vende, dice, o sea, tampoco como años anteriores. Dice, y uno se imagina que sí va a haber utilidades y después llega abril y dice, no hay utilidades o si no le vienen a dar como utilidades $10. Entonces a veces en conversación de familia, de amigos, dicen, qué ganas de poner la denuncia porque esa no es la realidad. Entonces hasta parece como dicen, burla que vengan a dar $10 de utilidades. Doctora, ¿pueden denunciar esto? ¿O el trabajador me refiero?
Sí, por supuesto, claro que sí. Yo puedo denunciar o puedo demandar incluso el tema del pago de utilidades. Incluso yo también, digamos que me están pagando, que no me están pagando el básico. Yo también puedo denunciar para pedir que se me pague, ¿no es cierto? Que se me paguen esto, en este caso, el básico, las utilidades, lo que esté pendiente de cancelar. Tengamos en cuenta que el tema de la remuneración claramente se establece, ¿no? Que yo tengo que ganar el básico. Se establece claramente. Hay muchas ocasiones que ciertos empleadores incluso le hacen descuentos que no inexistentes,
así
se
es.
Podría decir. ¿Pero qué nos dice la norma? La norma dice que a mí me pueden descontar hasta el 10% de mi sueldo. Hasta el 10%. Sí, no más de eso. Pero hay ocasiones y se ha dado casos que le descuentan $100, que le descuentan $200, cuando es ilegal ese tipo de descuentos.
Cuando el trabajador no sabe, ¿no?
Cuando el trabajador no sabe. Y generalmente el trabajador no sabe.
Así es.
Generalmente el trabajador no sabe.
Doctora, aprovechando este tema también, ¿el empleador tiene la obligación de todos los meses darle el rol de pagos al trabajador?
Sí, Por supuesto. Dentro de las obligaciones del empleador, si están establecidas en el código del trabajo, esa es una de ellas. Hay algunas obligaciones, entre ellas, por ejemplo, también debe de estar publicado el reglamento interno en un lugar visible donde que el trabajador puede saber qué puedo y qué no puedo hacer, cosa que no se lo hace. Para facilidad del inspector del trabajo, igual tiene que estar publicado donde está el reglamento, también tiene que estar publicada la nómina de los trabajadores, y es algo que generalmente en las empresas tampoco lo hacen. Es necesario. Hay algunas empresas que en realidad sí cumplen con sus obligaciones, pero hay otras que no.
Ya. Doctora, con su experiencia, como decía, que cumplió sus funciones de como inspectora de trabajo, ¿qué sector es un poquito más complicado aquí en Ambato, en Tungurahua, con problemas en esto de los contratos, de manera general, problemas laborales? Sobre todo en la gran industria o la gran empresa, en la mediana, en la pequeña, o de todo un poco, doctor.
Yo le podría decir que de todo un poco. Porque, por ejemplo, en las grandes empresas, si bien es cierto, tratan de tener
todo en regla,
tratan. Pero hay ciertas cuestiones que no lo hacen, como por ejemplo en el tema de los roles de pago, sí pueden hacer ciertos cambios, se podría decir, y lo hacen. Entonces ahí se dan problemas. En el tema de horas extras, a veces les pagan, a veces no les pagan, horas suplementarias de la misma manera. Pero yo considero que un poquito más de problemas, casi van a la par. Un poquito más es en los pequeños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir, cuando nosotros hacíamos inspecciones integrales, si hacía inspecciones integrales a las industrias, como a una vulcanizadora, a una tienda, y los pequeñitos no tienen nada. En realidad, ellos no, es tan informal el tema que se maneja, que ellos simplemente le dicen, ¿no? ¿Sabe qué? Sí, el señor, yo estoy trabajando para él, ¿y cuánto tiempo trabaja? Trabajo 2 años, ¿y cuánto le paga? Digamos, $200, por ejemplo. Y el trabajador acepta. Sí, acepta. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que las condiciones también del lugar en el que se va a desempeñar sus labores, es un lugar que a lo mejor no da como para pagarle un sueldo básico. Entonces es por eso que el trabajador lo acepta, pero ¿qué quiere decir esto? Eso no significa que el trabajador pierde sus derechos. Eso quiere decir que si el trabajador quiere y va y demanda sus décimos, sus vacaciones, sus horas suplementarias extraordinarias, el sueldo, la diferencia salarial que le faltó por cobrar, simplemente la persona le tiene, el empleador en este caso, le tiene que pagar. Y si han dado esos casos, ¿no? Hay veces en que entre familia mismo que se le dice, ¿no? Sabes que ven, trabaja, pero yo te ofrezco pagarte tanto, no puedo pagarte más. Y el trabajador acepta. Sí, acepta, pero en un momento de algún inconveniente que, por ejemplo, tienen, va y demanda, y ahí es cuando se dan los inconvenientes. ¿Cuál es la recomendación en este caso? La recomendación es cumplir con lo que establece la ley. ¿Para qué? Para yo no estar generando pagos adicionales, generando multas, que en ocasiones los pequeños, por ejemplo, una vulcanizadora, ¿usted cree que va a tener para pagar una multa de $1,200? No lo tiene. Y se le multa, ¿no? Y se le multa, porque la inspectoría, el Ministerio Laboral, le va a multar cuando no cumple.
Claro, o sea, sea pequeña, grande, mediana.
Por supuesto, dependiendo del número de trabajadores, le va a multar. Si usted no tiene toda la documentación que se le exige, usted va a ser multado. Aparte de que va a ser multado, igual va a tener que cumplir con todo lo que no hizo al inicio.
Doctora, siempre también ha existido cierta polémica que dicen que todo va a favor del trabajador y no del empresario o el dueño del negocio. Pero también hay cosas a favor del dueño del negocio o del empresario, porque, como digo, dicen que a veces tienen la gente cierto recelo, temor de que ponerse una empresa conlleva muchísimas responsabilidades y que todo, como digo, va a favor del trabajador, pero también hay cosas que van a favor del empleador, ¿no? En el Código de Trabajo, me refiero.
En el Código de Trabajo, sí. Por eso mismo en el Código del Trabajo se establecen los derechos y obligaciones tanto de empleador y trabajador. ¿Para qué? Para que de cierta manera haya un 50-50, ¿no es cierto? O sea, yo te doy, tú recibes y de la misma manera, ¿no es cierto? Sí hay ese tipo de beneficios también para las empresas, pero ¿cuál es el problema? Siempre y cuando, o sea, a veces las empresas en realidad se quejan, ¿no? El empleador de sus negocios independientes porque dicen, por ejemplo, le llegó una multita y dicen, ay, es que el Estado, es que esto, es que, y le echan la culpa al tercero, ¿no? Pero cuando usted cumple con lo que le manda la ley, usted tiene su documentación en regla, usted tiene a sus trabajadores, por ejemplo, algo tan sencillito como la ropa de trabajo. No necesariamente cuando hablamos de una ropa de trabajo, que es una obligación para el empleador, no necesariamente le dice de lío interno, por ejemplo, no necesariamente, ¿sí? Sino que simplemente hablamos de manera general. Obviamente, ¿no es cierto? Que si ya estamos hablando de un oficio técnico, usted le va a tener que dar la indumentaria que corresponde a su al oficio. Pero caso contrario, digamos que es un obrero. Sí, le pongo un ejemplo en una fábrica textil. Es un obrero. ¿Qué necesita en este caso el obrero? Al obrero usted le puede dar una camiseta, por ejemplo. Eso ya es considerado como ropa de trabajo. A menos que, por ejemplo, el obrero ya tenga que realizar alguna actividad que necesite de guantes, que necesita de sus gafas, etcétera, etcétera, de botas de caucho, por ejemplo, obviamente ahí sí ya cambia. Pero en algo tan sencillito a veces el empleador es multado por algo tan simple como acatar esa disposición.
Listo. Doctora, como mensaje final, ¿qué decirle a la población tomando en cuenta que esta siempre la relación laboral entre empleador y trabajador ha sido complicada toda la vida, pero siempre debe prevalecer el diálogo y el respeto a las normativas vigentes, ¿no?
Por supuesto.
Como mensaje final, doctor.
Como mensaje final, en este caso sería, siempre hay que ponerse del otro lado, ¿no? Sabemos que el trabajador realiza su trabajo por la necesidad que tiene. Gracias. Y el empleador a su vez también es una carga fuerte la que lleva bajo sus hombros, sobre sus hombros, perdón. Entonces, en este caso, tomar en cuenta eso, sí, ponerme del otro lado y poner el hombro las dos partes. ¿Por qué? Porque si hay la actividad económica, yo puedo como trabajador seguir laborando y voy a poder llegar, seguir llevando el pan a mi casa. ¿Qué pasa si un empleador cierra? Si cierra el negocio, no voy a tener y el trabajo y el sustento, tomando en consideración que ahora el tema es un poco complicado para conseguir trabajo, sí es necesario que el trabajador tome en cuenta en eso. Y por otra parte, el empleador también ponerse de parte del trabajador y saber que necesita. Sí, que cuando se le está pidiendo la remuneración a la fecha que establece la ley, no es por capricho, es por necesidad. Entonces, vuelvo y repito, ambos tienen que poner el hombro.
Y una última cosita, doctora, antes de despedir esta entrevista. Si alguien necesita su asistencia jurídica en estos temas laborales, ¿dónde le pueden localizar, por favor?
Claro que sí. Nosotros tenemos nuestra oficina en la calle Sucre.
¿Ya?
Sí, en la calle Sucre y Quito.
¿Ya?
Entre Quito y el pasaje Rodó, me parece que es donde queda la cigarra.
Sí, la pizzería
La cigarra. Pizzería La Cigarra.
Aquí nomás.
Aquí nomás.
Frente a Radio Ambato.
Frente a Radio Ambato, en la oficina número 10.
Ya. Le localizan todos los días, de lunes a viernes, me imagino.
De lunes a viernes, ajá. Nosotros estamos ahí hasta las 5 de la tarde, exceptuando en el horario de almuerzo, que es de 12:30 a 2 de la tarde.
¿Le pueden localizar a través de redes sociales, doctora?
¿Sabe qué? No manejo mucho el tema de las redes sociales, ya. Pero las puedo ayudar con mi número telefónico.
Tenga la bondad, doctora.
Sí, mi número telefónico es el 0996-714212.
Nos reiteremos el número, doctora, para que anote.
Con todo gusto, 0996-714212.